Bien, y ahora nos quedamos con Juanito Carrión en este domingo 18 de mayo. Juanito, buenos días. ¿Cómo está el fútbol chileno? Cuéntenos la hermosura del fútbol chileno de esta semana.
¿Cómo estamos, Marco? Acá estamos... mira, ha sido una semana un poco compleja, difícil,
ya,
sobre todo para los colocolinos.
Ya.
Sin embargo, mira, más que de fútbol, del fútbol hoy día en general en el programa tratamos de hablar de deporte.
Claro.
Mira, vamos a partir señalando que yo creo que es digno y además es una práctica de este programa también referirnos a algunas situaciones que se relacionan, por cierto, con el deporte de alguna manera.
Claro.
Y en la semana en Uruguay murió, desde mi punto de vista, falleció, nos dejó uno de los líderes latinoamericanos de la izquierda más importante de los últimos años. Me arriesgo a señalar que Pepe Mujica, para los que aún creemos que es posible construir un mundo distinto a este capitalismo salvaje, Mujica nos dejó muchas enseñanzas y creo que después de Allende, yo creo que hay que poner a Mujica en ese orden. Luchó los últimos 3-4 años con
Chávez también
cáncer,
estuvo, Chávez.
Y correcto, y bueno, no, nos dejó de manera presencial, pero en todos los que aún perseveramos en esta idea humanista de que el hombre tiene la posibilidad de tener una vida más justa y que las riquezas del mundo deben ser distribuidas
equitativamente,
de manera más equitativa. Yo
sí.
Soy uno de esos que sueña y creo que Mujica en esa idea nos dejó grandes enseñanzas. Un comentarito chico, yo creo que sin embargo la derecha y los sectores socialdemócratas se han, de alguna manera, tratan de impulsar y de ponerse a la fila, porque Pepe Mujica también dejó alguna falla ahí en su propuesta, y de mala leche yo creo que algunos sectores se tratan de ensalzarlo, de señalando que ese es el camino, que no sé qué, y como que algunos pueden y podemos pensar de que también Pepe Mujica no negó la posibilidad de la revolución y todo lo que señalaba al principio. Yo creo que está lejos de aquello. Son los tiempos que hay que vivirlo y a Pepe le tocó vivir estos tiempos nomás. Me quedo con esa idea, señalarlo porque es digno hablar y dedicarle un par de minutos a este gran político, yo diría de la izquierda a nivel mundial. Yo, mira, por esas cosas la vida, Marco, tuve la posibilidad de conversar con él cuando yo era muy chico en Moscú para el 70 aniversario de la Revolución. A mí me tocó estar allá y estuve 4 o 5 horas con él conversando, la delegación de uruguayo y chileno, y recuerdo, o sea, las cosas que uno puede leer después en los libros, uno la escuchó, llevaba, no sé, menos de un año después de haber salido de la cárcel. Estamos hablando del año 87, 88. Así que quería partir este comentario con un saludo a los que todavía pensamos y continuamos la lucha por un mundo mejor. Mira, metiéndonos ya de lleno en lo que nos convoca, esta semana tenemos una extraordinaria noticia nuevamente. ¿Te recuerdas que la semana pasada hablábamos de la clasificación de la Martina Bale al Mundial de Atletismo en los 400 metros planos, que había batido nuevamente su récord? Y 2 o 3 días después, un tremendo notición, puesto que la posta de 4x100, Anaísa Hernández, María Ignacia Mon, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez, acompañadas, porque a veces se pueden lesionar con Javi Caña, Macarena Borie, pero las cuatro primeras fueron las que clasificaron a la posta de 4%. Esto es muy importante, Marco, porque posesiona de alguna manera dos pruebas del atletismo que son muy, muy de las más prestigiosas, o sea, de las postas. Seguramente la posta de 4% es la más importante. Y claro, 100, 200 y 400 en el atletismo también son muy importantes. Entonces, si uno hace un análisis de las pruebas más importantes del atletismo, vamos a tener en dos de las más importantes, vamos a tener, o de las más prestigiosas, de las más históricas, vamos a tener a dos representantes, al menos en el Juego Mundial que se van a realizar en septiembre, entiendo, en Tokio. Entonces, es digno señalar esto, que el atletismo está teniendo un despertar. Y hay que señalarlo, Marco, porque esto que está pasando tiene que ver con que Chile ha logrado desarrollar juego sudamericano, panamericano, y esa es la gran importancia de que Chile siga trabajando por la organización de los Juegos Olímpicos el 38. Recuerda que Chile todavía está postulando, que está negociando, y que ojalá eso ocurra. Es evidente de que estos resultados son producto de que Chile organizó los Panamericanos, no tengo la menor duda. Ello va a significar, por tanto, que si el día de mañana logramos que la comisión de los Juegos Olímpicos que designa la organización de ellos, nos designa a nosotros, y eso nos va a posicionar en un lugar distinto en lo que es los deportes a nivel mundial. Ahí vamos a pasar derechamente a estar en la elite, y eso indudablemente va a ser un golpe muy importante para todos los que nos gusta el deporte, pues, Marco. Yo creo, Marco, que también en esta misma lógica, esta semana, la semana pasada y esta semana sigue desarrollándose el sudamericano de fútbol sub-17. Recuerda que la semana pasada comentábamos que Chile había clasificado para la parte final, el hexagonal. Lamentablemente los dos primeros partidos no han sido muy beneficiosos. Perdió con Argentina, o sea, con Ecuador, y después empató con Paraguay, y eso obliga a ganar a Colombia hoy día, en un rato más, y obliga también a ganarle a Brasil el miércoles. Entonces se le pone un poco cuesta arriba la posibilidad de clasificar al Mundial, pero las chiquillas yo creo que van a poner todo en la cancha para poder generar los resultados que permitan estar en la cita planetaria. Yo tengo la impresión que con Colombia hay mayores posibilidades de obtener un resultado, y con Brasil es muy complejo, muy difícil, puesto que las brasileñas también en el fútbol femenino sacan amplia diferencia con todos los países sudamericanos. Pero bueno, en el fútbol, mientras no se ponga la pelotita a rodar,
en
no hay
movimiento,
nada,
claro.
Claro, no hay nada. Mira, lo otro que quiero comentar así brevemente, en estos momentos se debe estar desarrollando la Maratón de Santiago.
Por eso que mi colega,
que deben haber
Juanito,
más de 35.000 atletas inscritos, hay grandes premios. La Maratón de Santiago poco a poco se ha ido transformando en un punto de los que les gusta esta competencia,
claro,
muy muy importante.
Oye, entonces, Juanito,
¿cómo?
Te digo que gracias a la maratón mi colega Jorge San Martín llegó perdido, porque lo pusieron en una micro que no está por donde va, pues. Así
claro,
que lo fueron a dejar
claro,
allá a otro lado.
Claro, lo que ocurre es que, claro, sí, la maratón, O sea, la Alameda está cortada y debe estar cortado, no sé. Claro. Estoy recordando, mira, estoy tratando de recordar el recorrido del año pasado. ¿Ya? Pero lo más probable, lo ¿ya? más probable que por ahí, ¿ya? a la altura de Mata, ¿ya? de nuevo se corta.
Claro.
Porque porque bajan por la Alameda, bajaron hasta la estación central, y después bajaron hacia el sur, y después agarraron Blanco. Y subieron, ¿cachai? Y Blanco en la continuidad de Mata, y después Mata, Vicuña, Providencia, y ahí se fueron para Las Condes, por nuevamente Alameda y Providencia. Entonces, seguramente el tráfico está un poco complejo, pero mira, las maratones y estos encuentros tienen una significancia muy importante. Yo creo que uno si se le toca esto, tiene que tomarlo un poco con humor, si una vez al año que te toca esto, esta actividad. Así que claro, yo creo que no fue el único que tuvo estas dificultades. Marco, mira, en la semana se concretó lo que yo de alguna forma había señalado, que Colo-Colo está al borde de la eliminación. Finalmente perdió nuevamente 4-0 con Racing, un golpe duro de nuevamente. En tres partidos recibió 12 goles. Recuerda que había perdido 4-0 con Fortaleza, 4-1 quedó eliminado en la Copa Chile, con el humilde el equipo este que se me fue el nombre, debido a que además llegaron recién desde segunda división a primera división, pero 4-1 y con Racing 4-0 en tres partidos perdió, le hicieron 12 goles. Almirón está mal, se nota que el plantel no fue capaz de soportar lo que significó, yo diría, el partido con Fortaleza.
Oye, Juanito, yo no entiendo por qué echaron a Vidal cuando mostró esos dos dedos para afuera.
Lo que ocurre, Marco, es que eso se entiende como que hay una provocación al público.
¿Ya?
Yo, mira, si me preguntas a mí, y yo estaba viendo el partido con amigos y bueno, en la semana también se hizo público, ¿ya? que en el propio partido Isla le hace una crítica, que eso ya pasó, Arturo le dice, pero Vidal es Vidal, yo voy a defender a Vidal siempre, se equivoque o no, yo creo que es parte de su... Y he tenido más de alguna discusión con algunos amigos sobre este punto, porque Vidal lo conocimos así, entonces o lo quería así o lo vi ahí, pero y claro, los argentinos, los uruguayos, los brasileños, todos los de Sudamérica en general, no le tienen mucha buena vida, pero él es así, pues, Marco, ¿qué iba a hacer si él tenía 18 años y estaba en el sudamericano, en Uruguay, y cuando se fueron dijeron, no, nosotros vamos a ganar porque vamos a ser los campeones del mundo.
Claro.
Y cuando le ganan a Brasil con un penal precisamente que patea a Vidal, lo entrevistan y dice, ahí quedó Brasil. Y bueno, uno puede seguir diciendo frases que dejó Vidal en su carrera, y sus frases tienen su propia personalidad. Podemos discutir si está bien o está mal, pero lo que tú me preguntas, el árbitro lo expulsa por eso, porque entiende de que él hace una provocación al público.
Ya, no, yo no vi el partido, sino que vi después algunos pasajes y muestra en la televisión eso.
Claro, pero es eso, o sea, para que lo entendamos de alguna manera, Vidal hace un control y un argentino se barre y le hace foul, ¿sí? Y los argentinos ahí que estaban cerca en la galería, lo más probable que el árbitro pitó, y es lo que cobra, y la gente le empezó a gritar tonteras, po.
Perfecto.
te caíste, estáis viejo, estáis curado, etcétera. Imagínate todas las cosas que le puedan
claro, dar desde la gradería.
Argentino.
Sí.
Y Vidal, ¿qué es lo que hace? Le hace así, le hace dos, como que le ganamos
como
dos
que le
Copa América,
claro,
Marco, no lo tenés claro.
Respondió con la mano, con los dedos.
Y le dice dos, le ganamos dos finales. Y los argentinos, evidentemente, este es un problema que de nivel psicológico. Yo el otro día discutía con este mismo personaje, el amigo este que invitamos al programa, que yo por donde me vine ahora para el sur a descansar un poco, no lo tenemos invitado, que vamos a hacer el programa la próxima semana.
Tranquilo.
Pero con
tranquilo.
El Hugo discutíamos este tema y lo conversamos, pero Vidal es así, ¿por qué le vaya a hacer?
Ya.
Y estamos, mira, yo creo que acá lo que ocurre con Colo Colo es que hay un proceso que me da la impresión a mí. Yo lo decía al principio, ese partido fue muy complejo.
¿Ya?
Y este es un problema que tienen que resolver los grandes. Siento yo que quizá el entrenador ya hizo su pega. Ojo que hay que poner tres palos verdes para que se vaya, porque él tiene contrato.
O sea, 3 millones de dólares, ¿eh?
Sí, pues, gana 2 millones de dólares anuales.
¿Ya?
Su equipo, su staff técnico.
Oye, ¿y por qué tú, y tú no lo puedes tomar Colo Colo, Juanito, para que lo dirijas?
Sí, no tendría ningún problema.
Ya, ¿y qué pasa entonces? Y no creo que cobrarías tan caro, ¿no?
No, yo con el 5% sacada la cuenta, no tengo ningún problema, me hago cargo. Y pongo claro. A la igualdad al Lucho Pérez, que somos amigos, jugamos fútbol juntos, y que es uno de los que suenan. Él es mi ayudante, porque él los conoce, está más cerca. Pero, Marco, estamos haciendo una
encuesta,
un sueño.
Ya.
O sea, Juan Carrión, ¿quién es? Juan Carrión, lo único que tiene, un título profesional de la
entrenador.
Generación del 2005 del INAF,
ya, pues.
Con promedio 6, porque eso es lo que dice el título.
Ya, pues 2005, imagínate, ¿llevas cuántos años ya de entrenador de 2005? 20 años.
Sí. 20. Claro, lo que ocurre es que yo tengo la experiencia del trabajo formativo, Marco.
Sí.
No en el fútbol profesional.
Con pequeños,
no
niños pequeños.
No, claro, no significa que uno no tenga capacidades para hacerlo, ojo. Yo, en eso son retos que en la vida me... Pero eso es un sueño, Marco. Ninguna, no existe... De hecho, yo siempre lo digo, yo nunca... Mi objetivo de estudiar la carrera de entrenador profesional de fútbol nunca fue... como objetivo central dirigir el fútbol profesional, porque en ese tiempo ya estaba pasado, por decirlo de alguna manera. Hoy día está podrido completamente. Y va en contra de mis principios. Para poder dirigir Colo Colo hoy día, tengo que transar principios que para mí son básicos. Entonces, no, esos son principios de vida, Marco. Hoy día ninguna posibilidad, no solo, Marco, mira, no solo porque no me van a llamar nunca, sino que además porque tengo que transar principios básicos. O sea, bueno. Hay gente que me va a decir, oye, este chico acá, no sé qué, no los representantes que se van a empezar a meter, porque eso ya lo he denunciado acá, entonces... Marco, continuemos, mira...
Sí.
Ojo que Almirón... O sea, se dice que Almirón, su último partido de mañana lunes, que juega con Ñublense, Almirón también se ha ido filtrando que tiene las intenciones de irse, entre otras cosas, porque ya hay ofrecimientos para él. Se habla de México y se habla de Argentina. Boca Juniors, de hecho, todavía no logra...
Pero ¿cómo? A ver, es que no me explico, Juan Carrión Rosales... Como un entrenador que ha fallado, que no ha estado bien en un equipo, ya tenga posibilidades de irse a otro. No entiendo.
Es que esto del fútbol es así, pues, Marco.
No entiendo.
Esto, mira, la gente que mueve
a los entrenadores.
A este DT. Son dueños de clubes y tienen intereses en tanto en Argentina como en... Mira...
En otros países.
Bien, él es parte de dos o tres representantes que tienen una gran cantidad, o sea, que tienen, cuando digo tienen, es que son los representantes de una buena cantidad de jugadores. tanto en Europa, en Argentina y en otras latitudes. ¿Ellos qué les permite? Les permite que, así como ponen jugadores, también ponen los entrenadores, y Almirón es parte de esta máquina.
Ya,
Marcos,
ya.
Esto funciona de esa manera.
Déjame hasta ahí, ya comprendí, ya.
Marco, mira, para que lo entendáis de otra manera, mira, ¿tú te acuerdas de un arquero que se llamaba Dituro, que jugaba en Católica, que lo estaban candidateando y que yo creo que era lo más probable que iba a llegar en algún momento a la selección?
¿Ya?
No sé si te acuerdas.
Sí.
Católica lo vendió, bueno, estuvo sonando ahora para Colo Colo también, pues cuando el arquero se fue y no teníamos arquero, Colo Colo, Dituro era uno de los que sonó. Pero mira, él, Católica lo vendió y después volvió. Y tenía una cláusula de $1,000,000. Y de un día para otro llegó una propuesta de un equipo de Turquía y se lo llevó. Y $1,000,000 nunca llegó a Católica. Y no llegó a Católica porque lo que se rumorea es que Felicevic, que es uno de los representantes más importantes, Católica le debía plata, pum. ¿Y quién es el representante de Ituro?
Felicevic.
Entonces ahí tomó un paento.
Ahí está la plata, ¿cómo? Claro.
Si esto es, Marco,
Felicevic es el que estuvo en Buenos Aires con el presidente de Colo Colo, ¿no es cierto?
Sí, y el representante de Vidal, de todo, la mayoría de los jugadores de la generación dorada, Marco. No sé, es que eso es, pues, Marco, si... Mira, saca la cuenta de que, no sé, por Vidal, Sánchez y Isla y no sé quién más, el Valdivia, el Bosellú, mira, el Medel, el arquero, estoy tratando de recordar, ya. Mira, la generación dorada era del 98%, creo que había uno o dos jugadores que no eran de él. ¿Y eso qué significa? Que tiene una cantidad de recursos...
Tremendo.
No menor.
Claro.
No sé. Pero bueno, eso le permite ser parte de dueño de una parte no menor del fútbol chileno. Marco, ayúdame con el tiempo.
Nos quedan 10 minutos.
10 minutitos. Yo pensé que me quedaba menos. Pero mira, dos frases más. Mira, Colo Colo hoy día está complejo, está difícil. Almirón, no descarto la posibilidad que llegue a un acuerdo con Colo Colo, que salga y que tengamos a Almirón, que más me juego con esa alternativa,
¿ya?,
de que en los próximos días se dé la salida definitiva de Almirón de Colo Colo, y que en junio, julio, lo tengamos en algún club dirigiendo el Mundial.
¿Tú crees? Acuérdate
que en junio y julio, entre el 13 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos, se juega el Mundial de clubes.
Sí,
¿te acuerdas que yo hace en el verano informé esta situación?
Claro.
Entonces, hay varios clubes que están sin entrenador. Pues entonces, mira, dirigir el Mundial de clubes, el que sea, va a ser también un hecho no menor, pues. Entonces, si Almirón le dicen, oye, vente para acá y tenía el Mundial...
Se va a ir, po.
Se va a ir, pues, y a Colo Colo le va a decir, ya, date un palo para acá, o dámelo en cota, etcétera. Así es que yo creo que por ahí va la mano.
¿Y cómo va la mano con el director técnico de la selección chilena, que no ha ganado ni un partido, y vamos último?
Mira, que ese es un zángano, po. Yo a esta altura del partido lo... Pero Marcos, si mira, jugamos hace un mes y medio con Ecuador. ¿Qué es lo que ha hecho? Nada. No ha hecho nada, Marco. O sea, no le cuesta nada a Marco irse a... Porque tiene una lógica del trabajo absolutamente elitista, pues, Marco.
Ya.
Absolutamente elitista, o sea... Y dice, no, yo quiero dejar algo al fútbol chileno, váyase a Concepción y haga un microciclo con los clubes de allá de la octava y novena región.
Yeah.
Y no sé, convoque a todos los chicos sub-23 y juegue un partido, esté dos semanas ya involucrado, entrene y juegue después, no sé, un partido a mitad de semana con no sé, con Huachipato, que va bien. ¿Qué le cuesta?
Nada.
A la foto, pues, Marcos, si eso es estar ahí en cancha.
Oye, ¿y cuánto, y cuánta plata se lleva este señor?
No, ese, mira, Marco, es que eso es irrisorio. Mira, Gareca ha sido el más... Yo, de todos los últimos entrenadores, yo creo que ha sido el más zángano de todos. Y el que menos resultados, además las estadísticas así lo señalan. Mira, todos los entrenadores, el colombiano y el uruguayo, esto de los microciclos lo realizaban. Sobre todo el colombiano en ruedas.
Ya.
Marco, bueno. ¿Microciclo qué significa? Significa que tú planificas 2-3 semanas, haces una convocatoria los miércoles y los jueves, o los martes y los miércoles, no sé, o martes, miércoles y jueves, o lunes, martes y miércoles, no sé.
Claro, los días que tú
y
quieras.
Los convocas, los llevas y están concentrados.
Claro.
Y les da una idea de juego. Pero, Marco, pero eso tú no... Mira, tú imagínate lo que significa un chico de que juega en Concepción. Ojo, en Concepción, nada más que va súper bien, clasificó ya para la, para la ronda final de la Copa Chile y en el campeonato va súper bien. El entre paréntesis, el actual entrenador era el apellido se me va, pero era el ayudante que tenía Pizzi en la selección.
Yeah.
Un ex arquero de Católica, Díaz, yeah, creo que el apellido. Pero pero ha ido muy bien, o sea, Conce sube de tercera a segunda y ha tenido un campeonato bastante bueno, más allá de lo que cualquiera hubiera esperado, y eso es muy importante porque ha tenido, mira, el otro día leí alguna estadística y tiene promedio 12.000 personas a Concepción de local. O sea, cualquier equipo de Santiago de primera división, estoy hablando de Unión, estoy hablando de Palestino, de Auda, y así sigue, y de otros grandes equipos, no tienen ni siquiera el un tercio de esa convocatoria. Lo que digo que ese microciclo para esos chicos que tienen 20, 21 años, que los convoquen a la selección, imagínate lo que significa en el espíritu, en la cabeza de ellos, de continuar perseverando, de seguir luchando por el día de mañana llegar al Real Madrid, porque uno, imagino yo, que cuando uno está jugando y está metido en el fútbol, que eran los sueños que yo tuve cuando jugaba en cadete, eran eso, llegar al primer equipo, jugar en Colo-Colo, en la selección, ¿me entendí? Claro. Entonces, él ¿qué es lo que hace? Se va a Argentina, po. Y ni siquiera lo veía en los estadios, ¿sí? Un zángano.
Ya, ¿qué es lo que Marco viene esta semana, Juanito, para que nos despidamos? ¿Qué es lo que se viene?
Sí. Mira, en la semana... Yo quería hacer dos comentarios más. Mira,
a ver.
La U la tiene complicada en la Libertadores porque se dieron los resultados. Bueno, acá le ganó 4-0 a Carabobo, el equipo venezolano, pero Estudiantes perdió con Botafogo en Brasil. Ellos genera de que la U está obligado a no perder con Botafogo para clasificar a los octavos.
Ya.
¿Y eso se debió a qué, Marco? ¿Cuál fue el problema de no solo perder con Estudiantes? Porque con Estudiantes le había ganado allá, entonces es como que mantuvo todos los puntos de local.
Yeah.
Y ganando todos los partidos de local, el problema fue que solo empató con los venezolanos.
Yeah.
Y tanto Estudiantes como Botafogo le ganaron los partidos allá en Venezuela. Entonces esa es la diferencia, un punto sacó la U y los otros sacaron dos, pues.
Yeah.
Y eso genera que está obligado hoy día a ganar el partido la próxima semana.
Bueno,
si me pregunta a mí, yo creo que la tienen muy difícil, lo lógico sería que quedara en Sudamericana, y ahí en Sudamericana se puede topar con cualquiera, porque en la Sudamericana hay equipo de primer orden también. Claro, si logra sacar un resultado, y lo digo ahora, hay que ponerle ficha a este equipo en la Libertadores, porque si es capaz de ganar y de dejar afuera al actual campeón de la Libertadores, porque va a entrar de lleno en la pelea por la Libertadores.
Ya, Juanito, estamos en la hora.
Escúchame, pero para terminar, Tavilo quedó más de 130 a propósito que perdió en Roma.
Ya.
Tenemos a todos los jugadores lamentablemente muy muy abajo, en el lugar 60 y un poco más está Tavilo, y los demás más abajo que Jarry, así que se ve complicado el futuro, al menos el ranking. Están jugando solo Challenger. Finalmente, lo último detalle.
¿Ya?
Se anunció en la semana, Marco, la contratación por la Federación de Fútbol Brasileño de Carlito Ancelotti en Brasil. O sea, tenemos sin lugar a dudas al entrenador más ganador en los últimos 20, 30 años.
Ya.
Lo vamos a tener dirigiendo a Brasil, y Brasil con Ancelotti va a ser otra cosa. Así que esa es una notición que se dio en la semana.
Perfecto. Muy bien, Juanito, que lo siga pasando bien por allá en el sur, y nos encontramos el próximo domingo 25 de mayo. Muchas gracias.
Abrazo grande, Marco. Los vemos la próxima semana.
Buenos días. Ahí teníamos a Juan Carrión Rosales.